Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestros relojes, entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de hoy jueves, con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos, como tú bien dices, dándole comienzo a nuestra cuarta y última hora, pero con mucho que compartir. Y además de eso, invitarlos a que continúen en sintonía. Después de Tempranito y de Mañana, pueden escuchar Con Voz Propia, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, en fin, que pueden estar informados todo el día, que le agradecemos su tiempo y la sintonía.
Y pasemos por acá con Moisés López y los titulares.
Familias cubanas se benefician de un proyecto de cooperación en materia alimentaria financiado por la Unión Europea. Se quejan muchos cubanos de la calidad de los electrodomésticos que recibieron a cambio de equipos viejos menos eficientes. Explica la subsecretaria de Estado que ningún opositor venezolano le ha pedido exonerar de sanciones a funcionarios acusados de violaciones, y denunció al expresidente de Honduras el desalojo de que fue objeto durante una manifestación en el Congreso.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Familias de 3 municipios de la región occidental de Cuba han sido beneficiadas durante los últimos 36 meses con un proyecto de cooperación en materia alimentaria financiado por la Unión Europea. Nuestro colega Adrián Reyes nos trae la tercera parte de la serie Tras la Ruta del Euro en Cuba.
La ONG italiana Grupo de Voluntarios Civiles recibió de la Unión Europea $1.5 millones para beneficiar a pobladores de Consolación del Sur, Melena del Sur y Perico. Campesinos de esa región de la isla opinaron.
Todo lo que sea el recurso para beneficiar al campesino, para que el campesino pueda trabajar, yo creo que siempre viene bien.
En definitiva, traen dinero fresco para el desarrollo de estos programas. Las personas que trabajan con estas ONG indudablemente que reciben beneficios, ¿no?
Así declararon el pinareño Rolando Pupo y el habanero Moisés Leonardo sobre la ayuda europea a través de la ONG italiana. Radio Martí intentó 3 veces comunicarse con el líder de esa organización en La Habana, Federico Palmas.
Que no responde en su oficina, quiere decir que todavía está en el salón de reuniones.
Otras ONGs, como la española Fundación para el Desarrollo y la Cooperación, dirigida por Covadonga Paolaza, colaboraron en proyectos similares.
Con Cuba, Fundeso lleva trabajando desde el año 98... y nuestra contraparte ya es ANAP. Ahora en la actualidad hay un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona y es un proyecto centrado en lo que sería seguridad alimentaria.
El proyecto del Grupo Italiano de Voluntarios Civiles benefició a 140.000 personas en Pinar del Río, La Habana y Matanzas.
Sí, le dan todas estas cosas a los campesinos para que trabajen y la tierra, pero el Estado sigue imponiendo los precios, le mandando y diciendo lo que hay que hacer, y entonces es bueno por una parte, pero seguimos en las mismas.
Esto de los microcréditos no lo permitieron. Es decir, que contrasta que estén aceptando ayudas de organizaciones no gubernamentales de diversos países para lo que resulta de su interés y que desprecien la ayuda de otras ONGs que están brindándole algo que es útil para los ciudadanos en general, pero que al gobierno, al poder no conviene. Lo que es malo es la selectividad de qué ONG se les permite actuar en el país y cuáles no. Y te insisto, el ejemplo de las ONG que quieren ayudar a los defensores de derechos humanos.
La ONG italiana Grupo de Voluntarios Civiles participó en otros proyectos de colaboración para recuperar zonas dañadas por los huracanes Ike y Gustav. Tras la ruta del euro en Cuba, Adriel Reyes, Martí Noticias.
8:04 minutos.
El hermano de un fugitivo que se cree huyó a Cuba fue detenido el lunes en Miami por agentes del Buró Federal de Investigaciones. Eduardo Pérez de Morales y su hermano Jorge Emilio están acusados de conspirar para lavar millones de dólares obtenidos mediante facturas fraudulentas al Medicare. Cerca de 30 millones de dólares habían sido o han ido a parar al sistema bancario cubano. Eduardo Pérez de Morales está implicado por su participación en las actividades de Caribbean Transfer, una compañía de envíos de propiedad de su hermano. Se sospecha que Jorge Emilio financiaba a través de su compañía un negocio de cambios de cheques para blanquear el dinero de estafadores del programa de seguro médico federal y después lo transfería a Cuba vía Canadá. El operativo en el que fue detenido Eduardo Pérez comprendió varias ciudades de Estados Unidos y cerca de 90 arrestos, de ellos 50 en Miami. Las facturas fraudulentas ascendieron naturalmente a unos 260 millones de dólares y cerca de 66 millones procedieron del sur de la Florida.
Y la política energética emprendida por el gobierno de La Habana años atrás ya tiene sus efectos sobre la población cubana. Muchos se quejan que entregar sus equipos viejos, que si bien no eran muy eficientes en cuanto a consumo eléctrico, al menos tenían una mayor calidad y durabilidad, amplía Alfredo Jacomino.
Con el programa de la revolución energética, a los residentes de la isla les cambiaron los refrigeradores de fabricación rusa por unos manufacturados en China. Ante la pregunta de por qué este ciudadano realizó el cambio, la respuesta fue la siguiente.
Eso fue prácticamente obligado. El gobierno propuso ese cambio y la gente lo tuvo que aceptar como todo aquí.
Pero tú no podías decir, no, yo no quiero cambiar mi frío.
Creo que no había opción de negarse.
Pensaban que iban a resolver mejor el cambio con el que tenían, con el que estaban dando ahora.
¿Y qué le pasó?
Nada, que se le chivó porque eso ahora no tiene resultado.
¿A usted no le dio frío?
No, a mí no me dio. Me dieron frío.
Un aspecto sumamente importante y que no estaba previsto fue que además de endeudarse a la fuerza, los equipos no salieran con calidad.
Ya salimos malos que los otros, porque está todo pudrido ya por abajo, la junta no sirve.
Según declaraciones de la población, los refrigeradores chinos presentan numerosos problemas de fabricación que superan en mala calidad a los antiguos soviéticos. Hay que agregar que cubanos que cambiaron sus equipos arrastran una deuda y ya muchos de esos equipos se han roto por la mala calidad.
Poco pensaron eso, pero ya te digo, aquí no hubo opción, no hay opción, aquí no hay opción, aquí es para allá y la gente no se puede prácticamente negar.
Para Martín Noticias, Alfredo Jacomí.
Exactamente las 8:07.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, declaró el miércoles que ningún integrante de la coalición opositora venezolana le ha pedido exonerar de sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos. Jacobson aclaró que incurrió en una gran confusión en una audiencia ante un panel del Senado la semana pasada al afirmar que consideraba prematuro sancionar a funcionarios venezolanos porque integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática así lo habían pedido. Dijo que la idea surgió de personas ajenas al diálogo y solicitó corregir el error en la minuta oficial de la audiencia. Tras la audiencia en el Congreso el 8 de mayo, Ramón Guillermo Avedo, de la MUT, negó en Caracas que haya pedido que se exonere a personas de asumir la responsabilidad que acarrea su conducta.
Y fuerte discusión en la Cámara de Diputados de Chile sobre la reforma tributaria. Vaticina una confrontación entre el gobierno y la oposición. Con los pormenores desde Santiago, Miguel Cabrera.
El diputado de oposición Patricio Melero dejó claro este martes en la Cámara cuál es la postura de la derecha chilena en cuanto a la reforma tributaria.
Esta es una reforma que claramente va a afectar el crecimiento, el empleo, el desarrollo del país. Le va a cortar las manos a los emprendedores y le va a dificultar aún más la vida a la clase media.
Sin embargo, Pablo Lorenzini, diputado demócrata cristiano, dijo que la moneda no negociará ningún aspecto principal de la reforma. Por el opositor Renovación Nacional, habló también el congresista Germán Becker, quien admitió desigualdad en Chile y precisó que hay países menos desiguales, pero poseen 40% de pobreza y subrayó.
Por lo tanto, baja desigualdad porque todos o muchos son muy pobres y a esos países nosotros no queremos emular.
Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Bien, son las 8:09 de la mañana en nuestro reloj de mis amigos. Sigue adelante tu cita de hoy y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, pues Moisés López y Lucy García, desde el control del sonido tempranero, contamos con Teo Girón en la producción, Ernesto Morales Alpizar, le saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy están a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos repitiendo los números de la lotería del estado de la Florida en los sorteos de ayer, conversando un poco más con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Cuba Nostalgia, un evento de 3 días que expone cada año en Miami lo mejor de la cultura cubana. Arte, memorabilia, joyería, literatura y música. Exhibiciones sobre arquitectura, deportes, cocina cubana y mucho más. Radio Televisión Martí y martinoticias.com participan este fin de semana en este importante evento.
Y este domingo, comenzando a las 4 de la tarde, Radio Martí transmite en vivo desde Cuba Nostalgia el juego de béisbol de Grandes Ligas entre los Marlins de Miami y los Gigantes de San Francisco, en las voces de nuestros narradores deportivos: Edenio Navas, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Cuba Nostalgia, del viernes 16 al domingo 18 de mayo, en el Fair Expo Center en Coral Way y la 112 Avenida en Miami. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este jueves a las 8 de la noche el sexto juego de la conferencia este entre los equipos de Indiana Pacers y los Washington Wizards, con la serie a favor de los Pacers 3-2.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre el estado de Mississippi y la región central del Golfo de México. Este frente frío se moverá hacia el este sobre las aguas del Golfo para llegar esta noche a las vecindades de Fort Myers y desplazarse en horas de la mañana del viernes sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos estarán del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte y en la costa sur occidental, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, Pepe Lacayo conversó con Orlando Chinea, el ex coach de pitcheo de la selección cubana de béisbol y ex entrenador personal del derecho cubano de los Marlins de Miami, José Fernández. Escuchemos a Pepe. Adelante, Pepe.
Orlando, es una pena ver cómo este muchacho a su tierna edad va a tener que someterse a una operación de Tommy John. Pero tú me habías dicho en una conversación telefónica que en realidad a ti no te sorprende en lo más mínimo, porque los Marlins no lo han preparado bien.
Ese es un criterio que resalta a simple vista, porque como un muchacho que sale de high school tirando 99, 100 millas, con todos los ángulos del brazo correcto, con toda la mecánica correcta. ¿Quién fue el que se encargó del trabajo de acondicionamiento de ese muchacho cuando dejó el trabajo conmigo? Ya esa es la pregunta mía. Él está firmado con los Marlins. Bueno, pues él es el principal responsable, José, pero los Marlins también tienen responsabilidad en el manejo de él y en el futuro de él y en lo que pueda suceder en el futuro, que es bastante incierto.
Ahora, yo estoy seguro que a él le gustaría irse contigo un par de meses para recuperarse, pero él está bajo contrato con los Marlins y el contrato a lo mejor dice tú tienes que hacer lo que nosotros te decimos y por eso tienes que someterse a una operación.
Estoy de acuerdo contigo. Él lo van a sentar en la silla eléctrica el viernes y ojalá que no, Dios quiera que no, pero hay cientos de miles de casos de Tommy John Surgery mal hecho. ¿Entienden? En este país, como lo ha habido en Cuba. Entonces, el Tommy John es una cosa que se ha desvirtuado. Es como una epidemia, pero la epidemia no está en el trabajo de los muchachos, y yo estoy de acuerdo que está, pero la epidemia está en que se ha convertido en un negocio que no se puede hacer a la ligera, porque hay cientos de casos de niños con 13 y 14 años con Tommy John Surgery. Claro, vale $18,000.
Sí, claro. Vamos a, para que la gente en Cuba sepa, la operación Tommy John es básicamente un trasplante de tendones o ligamentos que te hacen en el brazo o en el codo y generalmente cogen ese ligamento del otro brazo, ¿verdad?
Efectivamente. Se hace un puede ser del dedo gordo del pie, del brazo izquierdo, pero que eso es una cosa antinatural. Yo estaba dando una entrevista hoy a MLB Network y me estaban diciendo, me mencionaron a Josh Johnson hoy precisamente, lo están rellamando de nuevo para que a someterlo a otro Tommy John. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que Tommy John, el pitcher zurdo por el cual toma el nombre este procedimiento quirúrgico, lo hizo. Sí, pero ¿entre cuánto desafortunado, cuántos han tenido éxito? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Las ligas menores están... Es una epidemia lo que hay de Tommy John mal hecho. Y los muchachos lo botan. Entonces pierden su carrera por gusto teniendo un supertalento. El caso de José Fernández resalta porque en primer lugar se sometió a un trabajo privado conmigo. Y de acuerdo a la experiencia y a mi conocimiento está ahí. No porque él tenga ningún talento especial, porque yo los he tenido aquí igual o con mejor talento que él. Y por una operación mal hecha no han podido continuar la carrera. En eso es lo que yo me baso la oposición mía, que se lo hagan a priori. Yo les pido solamente que me den de 6 a 8 semanas y vamos a ver qué resultado hay, y si no, que juzguen.
Muchísimas gracias, Orlando Chinea, ex pitcher, coach de picheo de la selección cubana de béisbol. Ha sido un placer hablar contigo y vamos a ver lo que pasa con el caso de José Fernández y si lo operan o si lo mandan a rehabilitarse contigo.
Dios quiera que así sea. Y un saludo a toda la fanaticada cubana que nos escucha.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Familias cubanas se benefician de un proyecto de cooperación en materia alimentaria financiado por la Unión Europea. Se quejan muchos cubanos de la calidad de los electrodomésticos que recibieron a cambio de equipos viejos menos eficientes. Explica la subsecretaria de Estado que ningún opositor venezolano ha pedido exonerar de sanciones a funcionarios acusados de violaciones. Y denunció el expresidente de Honduras el desalojo de que fue objeto durante una manifestación en el Congreso.
Ocho 18 minutos y por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a darle los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que en el Fantasy Five la combinación fue 4, 9, 21, 29, 35.
Chara la cubana, el 4 es el gato, 9 elefante, 21 majá, 29 ratón y 35 araña.
Toda la fauna.
Ave María.
En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores 5306, 5306. En el sorteo de la noche 7139, 7139. Y en el Cash Tree tenemos en la tarde 974, 974. En el sorteo de la noche 962-962. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún numerito.
Claro que sí.
Y fíjate, yo quería pues en este segmento pues dedicárselo al Museo de la Memoria, que recuerda al mundo las tragedias y los héroes del 9-11. Casi 13 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, pues ya al fin Nueva York tiene por fin, ¿no?, un museo de la memoria para recordarle a la ciudad, al país, al resto del mundo, las tragedias y las lecciones de aquellos días, con la mente, tú sabes, puesta en las 3.000 víctimas y los héroes que dieron su vida. Así que creo que es algo maravilloso. Hay varias salas que están repartidas en 110.000 pies cuadrados de exposición. Allí los visitantes van a encontrar desde dos tridentes de acero que formaron parte de la estructura de la fachada de lo que es la Torre Norte, hasta los restos de un camión de bomberos. Está también el motor de uno de los ascensores de la Torre Sur. Los dos sectores principales del museo se encuentran bajo las enormes piscinas que presiden el Memorial 9-11. Allí hay fotografías, maquetas, objetos personales de las víctimas, del personal de los servicios de emergencia y de rescate. Yo te digo que debe ser un escalofriante recorrido, ¿verdad?
No, una cosa tremenda, recordar ese momento.
Sí, sí, donde lo visual y lo sonoro tremendo. Ahí van a tener en este museo, yo creo que un papel fundamental.
Y tú sabes que yo logré ver, bueno, la torre gigantesca que se impone ahí en Manhattan, en el lugar donde estaba el World Trade Center.
Ajá.
Con su antena inmensa, altísima. Y la vi desde la acera, por llamarlo de alguna manera, de New Jersey, del otro lado del Hudson.
Efectivamente.
Que se ve todo el Manhattan, y se ve esa torre que está bien cerquita del río.
Bueno, pues ahora cuando regreses vas a tener que sí, visitar el museo.
No tuve tiempo de ir hasta allí realmente, pero tú lo ves desde la acera de enfrente y la visión es extraordinaria.
Bueno, fíjate que otro de los puntos centrales es una sala enorme donde está lo que le llaman la última columna. Esta última columna tiene 56 toneladas de peso y casi 11 metros de altura. Y fue retirada de la zona cero en mayo del 2002. Y como todos sabemos, en esta columna, en las semanas posteriores, empezaron a cubrirse de mensajes, fotos, recuerdos. Todos evocamos aquel momento. Así que también hay dentro de este museo un espacio que repasa lo que es la historia en los años previos a los ataques, desde el primer atentado contra el World Trade Center, que fue en el año 1993, cuando surgió el Al-Qaeda y sus posteriores consecuencias en un intento de los responsables del memorial de invitar a la gente de alguna manera para que reflexione sobre lo que significa el 9-11. Así que yo creo que este Museo de la Memoria va a ayudar a los que no entendieron, las personas que atentaron contra nosotros, con los lazos que nos unen, que se fortalece de una manera extraordinaria cuando hay que afrontar este tipo de circunstancias, ¿verdad?
Circunstancia tremenda, conmovedora. Y hay varias películas que tocan ese tema, Lucy. Hay varias películas que tienen el tema del 9-11 lo que sucedió alrededor de esa... De ese día inolvidable para Nueva York, para Estados Unidos y para el mundo.
¿Y tú te imaginas que todavía en este momento queda por identificar 1.115 de las 2.753 personas que murieron aquel día?
Sí, señor, increíble.
En ese derrumbe de las torres. Y hay cerca de 22.000 fragmentos humanos que se recuperaron en esa zona cero que todavía no han sido cotejados.
Sí.
Eso es lo que da la oficina forense de la ciudad. No es un cementerio, no es un lugar que a los que vienen a enterrar los muertos. Bueno. Así que, pero es algo extraordinario que hayan hecho este lugar. Yo creo que que a pesar de que el motivo de él ha sido una cosa tan difícil y tan terrible, pues es un mensaje que quedará para la humanidad.
Gracias, Lucy. Mis amigos, este segmento musical que viene a continuación llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los éxitos y éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Mike el Niño Vázquez, los sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo de Chris Brown. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Aguada de Pasajeros. Y el flashback te lleva a 2012 para que recuerdes el super exitazo del cantautor belga Gautier, quien ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace dos añitos. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última media hora de esta cita de jueves de tu espacio de Radio Martí tempranito de mañana, últimos 30 minutos, disfrutando de tu, claro, tu gratísima compañía. Y vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Lanzará la bloguera cubana Joanny Sánchez el 21 de mayo su nuevo periódico digital independiente titulado 14 y medio. Expresos políticos cubanos quieren exponer su punto de vista sobre el Che Guevara a los estudiantes de una escuela pública en New Jersey. El Departamento de Estado continúa expresando confianza en el diálogo de paz en Venezuela. Desmiente el presidente de Colombia rumores de que hay una orden para suavizar las acciones militares contra las FARC.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La bloguera cubana Joanny Sánchez lanzará el 21 de mayo su nuevo periódico digital independiente titulado 14 y medio, con el que quiere contar Cuba desde dentro de Cuba y acompañar la necesaria transición que ocurrirá en la isla. En un texto publicado el miércoles en su portal web Generación Y, la filóloga de 38 años señala que el medio nace sin nada que ocultar, tras admitir que el proyecto será un camino difícil que la propaganda oficial de la isla intentará satanizar. Explica que varias personas de su equipo han recibido las primeras llamadas de advertencia de la seguridad del Estado, tras reiterar que no tenemos nada de qué abochornarnos, informa la agencia EFE. Sobre el nombre del periódico, Sánchez explica que el 14 se debe a que el medio nace en el piso 14 del bloque de viviendas de La Habana, donde reside, y también alude al año de nacimiento del nuevo diario digital 2014.
Expresos políticos cubanos en el exilio, residentes en el área de Nueva Jersey, piden a las autoridades que se les permita exponer su punto de vista sobre el Che Guevara a los estudiantes de una escuela pública que muestra la imagen del guerrillero. Detalles con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Una escuela pública en Newark, Nueva Jersey, el Central High School, muestra la imagen del Che Guevara. Para los presos políticos de la zona norte, la imagen del Che representa no solo una ofensa a la memoria del más de centenar de cubanos. Se ha documentado, fueron ordenados al paredón de fusilamiento por órdenes del Che, sino que glorifica a un connotado asesino en el momento que a través del mundo hay un arduo esfuerzo antiterrorista. Uno de estos expresos políticos es Luis Israel Rafael Abreu Villarreal sobre la imagen del Che Guevara en el Central High School de Newark, Nueva Jersey.
En estos momentos, cuando en el mundo entero el terrorismo está siendo tan atacado, pues tienen la imagen del Che Guevara. Estamos haciendo gestiones, nos estamos dirigiendo a los funcionarios, tanto políticos como de la educación, pidiéndoles que por favor nos ayuden a que se retire la imagen esa de la escuela, que eso, además de afectarnos a los cubanos, pues afecta a los estudiantes.
A los que afirmen el retiro de la imagen del Che de una escuela pública en Nueva Jersey va en contra de la libertad de expresión estudiantil, Luis Israel Abreu Villarreal responde:
lo que queremos es que si se le va a dar a los estudiantes la imagen positiva de Che Guevara, se nos permita a nosotros, los expresos políticos, sobre todo, dar testimonio ahí en la misma escuela a los estudiantes, quién realmente es Ernesto Che Guevara.
A la iniciativa de contactar a funcionarios públicos en el Estado Jardín se suman la Asociación de Expresos Políticos Cubanos Zona Norte. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
8:34 minutos.
El Papa Francisco recibió este miércoles en audiencia privada a la familia del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación. En el encuentro con Francisco, de media hora de duración, participaron la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, y sus hijos Osvaldo, Rosa María y Reinaldo Payá. Los familiares abordaron con el Papa la muerte del gestor del proyecto Varela y del disidente Harold Cepero, la de represión gubernamental en Cuba, la propuesta de plebiscito del Movimiento Cristiano Liberación y la situación de la Iglesia Católica en Cuba.
El Departamento de Estado continúa expresando confianza en el diálogo de paz en Venezuela, pero sin descartar la posibilidad de sanciones. Desde Washington informa Gioconda Tapia.
Estados Unidos ha mantenido su postura de respeto al avance del proceso de diálogo en Venezuela como la salida más apropiada para resolver la crisis que enfrenta esa nación. Pese a múltiples pedidos para que el gobierno del presidente Barack Obama ejerza sanciones contra funcionarios venezolanos involucrados en la violación de los derechos humanos, hasta ahora no se han tomado pasos concretos al respecto. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, advirtió que han sido varios los legisladores que han planteado el caso, pero sostuvo que con un acercamiento de gobierno y oposición en marcha, la espera es un buen camino. Compartimos las preocupaciones expresadas por muchos en el Congreso de Estados Unidos en relación a la situación en Venezuela, pero creemos que ninguna opción debe estar fuera de la mesa cuando se trata de sanciones. Pero el tiempo es clave y el actual diálogo en Venezuela está en curso, dijo. En las últimas horas, la Mesa de la Unidad, la representación de los partidos políticos de oposición en Venezuela, anunció su decisión de retirarse de la mesa de diálogo debido a que el gobierno continúa ejerciendo represión contra las manifestaciones pacíficas. Los cancilleres de UNASUR, que ofician de mediadores del diálogo, anunciaron que estarán en Caracas el jueves para el reinicio del proceso. En Washington les informó Gioconda Tapia.
8:36 minutos.
Al menos una persona resultó herida de bala el miércoles en la capital haitiana, cuando la policía enfrentaba a opositores al presidente Michel Martelly, cuyos simpatizantes celebraban al mismo tiempo los 3 años desde su ascenso al poder. Numerosos opositores se reunieron para manifestar su descontento y exigir la renuncia del presidente Martelly. La policía intervino para dispersarlos antes que pudieran llegar al palacio principal, pero los enfrentamientos entre opositores y policías dejaron al menos un herido de bala y una estación de gasolina en llamas, constató un corresponsal de la AFP. Bajo presión de la comunidad internacional, el gobierno haitiano se comprometió a principios de mayo a organizar a fines de octubre elecciones legislativas y locales con más de 2 años de retraso.
Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, desmiente los rumores de que hay una orden para suavizar las acciones militares contra la guerrilla de la FARC. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El presidente Juan Manuel Santos, que intenta recuperar su favoritismo opacado por el aumento de las preferencias electorales del candidato opositor Óscar Zuluaga, envió un mensaje a los colombianos en el que advierte que no suspenderá su ofensiva militar contra los guerrilleros de la FARC y desmiente así rumores que indican que existe una orden de suavizar las acciones contra este grupo subversivo que dialoga de paz en Cuba. En una nueva encuesta, el candidato Zuluaga supera en la intención del voto a Santos, quien buscará en las elecciones del 25 de este mes su segundo mandato constitucional. Santos, en su mensaje a los colombianos, dijo:
hay un desafío, la seguridad de los colombianos tiene que estar siempre como un punto prioritario en la política del gobierno y como un punto fundamental en el accionar de nuestras Fuerzas Armadas. Mantener la ofensiva, porque como lo hemos dicho muchas veces, aquí no vamos a dejar de ser contundentes en todo el accionar de nuestras Fuerzas Armadas frente a la guerrilla, sino hasta el momento en que firmemos los acuerdos. Y que la mejor forma de acortar este conflicto, de terminar este conflicto lo más pronto posible, es manteniendo la ofensiva militar.
El presidente Santos ha reiterado que hay una guerra sucia en la campaña por las elecciones presidenciales, impulsada por sectores que divulgan falsas informaciones. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
8:39 minutos.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que el Mundial de Fútbol tendrá todas las garantías que ofrece su país. En medio de la cautela que algunos países han recomendado a sus ciudadanos en cuanto a que tomen precauciones durante su visita al Brasil para el Mundial de Fútbol. La presidenta aseguró que las protestas estarán permitidas durante la Copa Mundial, pero que las fuerzas de seguridad impedirán cualquier acto de vandalismo. La mandataria se mostró firme en cuanto a las medidas de seguridad que ofrece su país a los que asistan al Mundial de Fútbol, a pesar de las amenazas de los que se oponen al torneo por los gastos millonarios de la Copa Mundial.
Y la necesidad de una transición política y la ayuda humanitaria a Siria serán los temas centrales que abordará el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en Londres, en sus reuniones con líderes opositores sirios, así como con los cancilleres de Naciones Árabes. Los detalles con Tony Cano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó a Londres este miércoles para mantener conversaciones sobre la situación de Siria y Ucrania. El jueves, Kerry se reunirá con seguidores de la oposición en Siria luego de que el mediador de la ONU y la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, diera un paso al costado tras más de 2 años de infructuosos esfuerzos para poner fin a la guerra civil siria.
La historia de la nueva Siria no funciona de manera retrógrada, sino más bien mirando hacia adelante. No creo que la Siria del 14 de marzo de 2011 vaya a ser restablecida.
Kerry fue enfático al insistir en que Brahimi no fracasó, sino que más bien tuvo que enfrentar una situación difícil frente al presidente Bashar al-Assad, quien se ha negado a negociar una salida al poder. El líder de la oposición siria, Ahmad Harba, asistiría al encuentro luego de una semana de conversaciones de alto nivel en Washington. Los opositores han pedido insistentemente miles de antiaéreos para derribar los aviones del régimen que lanzan bombas contra los civiles sirios.
Estas reuniones demuestran la necesidad del cambio político en Siria. Assad se ha aferrado brutalmente al poder, ha lanzado bombas contra su pueblo, ha arrojado gas y artillería contra civiles inocentes. Es tiempo de cambiar eso.
Exactamente a las 8:41 minutos de la mañana.
De acuerdo con un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la principal causa de enfermedad y de discapacidad entre los adolescentes entre 19 años. La OMS informó que entre los adolescentes los 3 principales motivos de muerte en el mundo son los accidentes del tránsito, el SIDA y el suicidio. Es la primera vez que la OMS publica un informe completo sobre la salud de los adolescentes basándose en datos de 109 países.
Y producirá Rusia todo lo necesario para su industria militar. Pedro Clavijo tiene un informe desde Moscú.
El presidente ruso Vladimir Putin ha insistido en que su país debe producir todo lo indispensable para la industria militar con el fin de no estar supeditado a nadie, dijo. Debemos hacer todo lo indispensable para producir en nuestro propio territorio cuanto necesite la industria militar para no depender de nadie en el rearme del ejército y la marina de guerra, subrayó el líder. Esto será provechoso para la industria militar, por lo que habrá que hacer las correcciones correspondientes en el trabajo de los centros de investigación en Rusia, añadió Putin. Los medios y especialistas escriben hoy que los líderes del país han llamado varias veces a sustituir las importaciones importantes ante un posible debilitamiento de los vínculos económicos de Moscú con vecinos como Ucrania y también para afrontar las sanciones de Occidente. La declaración del presidente Putin, según los expertos, también pueden significar una amenaza a Ucrania. Ucrania, pues es un país que produce gran parte de los implementos necesarios para la técnica y armamento de Rusia. Si Moscú suspende los pedidos, sería realmente una catástrofe económica para Ucrania. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Ocho cuarenta y tres minutos de la mañana, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de jueves de tu revista Tempranito, y de mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy están a cargo de Pepe Lacayo. Por acá vamos a recibir a Michelle y nos brindará un avance de qué tendrán las muchachitas en combo propio hoy, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana, y nuestro esperado cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Hoy pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida continuó su curso al oeste sobre las aguas del Golfo y ahora se extiende desde la bahía de Pensacola hacia el sur hasta la península de Yucatán. Esta onda, acompañada de nublados y lluvias, será arrastrada por el frente frío de la región central del Golfo y todo este sistema debe llegar al sur de la Florida en la mañana del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte y en el sur de la región occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, el segmento de los deportes llegó a ustedes por cortesía de Alturas Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Y adelante, Pepe.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes aquí en Tempranito y de mañana por esta su emisora favorita, Radio Martí. Les tenemos 9 partidos en la jornada de hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas y todo arranca a las 12:35 del día con los Padres de San Diego de visita en Cincinnati versus Rojos. Tyson Ross y Alfredo Simón, el dominicano, los abridores para ese partido. A la 1:10 los Piratas de Pittsburgh contra los Cerveceros de Milwaukee, el dominicano Wandy Rodríguez y el mexicano Giovanni Gallardo, los abridores. A la 1:10 Medias Rojas de Boston frente a Mellizos de Minnesota, Clay Buchholz y Phil Hughes. A la 1:45 los Cachorros de Chicago ante los Cardenales de San Luis, Jeff Sarmadja y Lance Lynn. A las 7 de la noche los Indios de Cleveland versus Azulejos de Toronto, el dominicano Danny Salazar y J.A. Happ. A las 7:10 los Yankees de Nueva York contra los Mets de Nueva York en la Serie del Subway, partido interliga con el mexicano Alfredo Aceves y Dylan G. A las 8:10 Orioles de Baltimore frente a los Reales de Kansas City, el mexicano Miguel González y el dominicano Jordano Ventura, sus abridores para ese juego. A las 10 de la noche, Tampa Bay Rays ante los Angelinos de Anaheim en Los Ángeles, Eric Bedard y Tyler Skaggs. Y por último, a las 10:15, los Marlins de Miami, de visita en la hermosa Bahía de San Francisco, versus Gigantes. Nathan Eovaldi y Matt Kane, los pitchers para ese partido. Como podemos apreciar, una jornada de solamente 9 juegos en el béisbol de las Grandes Ligas para hoy jueves 15 de mayo, 4 dominicanos y 3 mexicanos lanzando como abridores en la jornada de hoy. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Pues amigos, en unos 9 minutos, o sea, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas en este punto del dial. Y aquí tenemos con nosotros, como de costumbre, a Michelle. Nos va a brindar un avance de qué nos depara este jueves en con voz propia. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a tener en el estudio a 3 activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales de Cuba, FLAMUR. Son Lourdes Yen, Marianela Leiva y Nurbis Mejías. Ellas van a estar hablando con nosotras de su campaña Sube y Baja, para que o el gobierno suba los salarios o bajen los precios. Vicky nos quiere hablar de bicicletas inteligentes. No me preguntes.
Bicicletas inteligentes.
¿Será que van a pedalear por uno, verdad? Oye, ya no tenemos que pedalear.
Tampoco confuso eso.
O que te montas y ella te lleva y tú sí. No tienes que saber a dónde vas.
Bueno.
No sé, pero son bicicletas inteligentes.
Qué interesante.
Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Sí, bueno, interesante, sobre todo con las muchachas que vas a tener en el estudio. Uh-huh. Lourdes Yen, he hablado con ella en el espacio de Alborada Guajira, con Andrés Vidalgo. Hemos conversado en repetidas ocasiones. Una mujer muy inteligente. Realmente, con facilidad de palabras, vale la pena conversar con ella.
Bueno, pues lo estaremos haciendo.
Voy a escuchar hoy el programa, sí.
Bueno, pues les deseo un buen día.
Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Sí, señor, 5:52 minutos de la mañana. Digo, 8:52 minutos.
Oiga,
me fui para atrás.
Si son las 5:52.
Sí, ¿qué te parece?
Que vamos a empezar quiero otra vez comenzar la jornada.
Es que estoy tan feliz aquí, me siento tan bien que quiero volver a empezar.
Bueno, yo no lo dudo, yo lo sé. Yo lo sé que usted aquí se siente muy bien.
Sí.
De veras
como
que
en
sí.
casa.
Y es agradable. Pero cuando usted dio 5:52, yo me asusté porque dije, ay, habré dormido, sí. ya pasó otro día y es que tenemos que comenzar.
Vi el 8 como un 5, no sé qué fue lo que pasó. Sí, señor.
Bueno, de verdad que ha sido una mañana extraordinaria. Hemos podido comentar muchísimas noticias. Tú sabes que otro que están en el candelero es Paul McCartney y su esposa. Hablamos hoy de dónde vivían la ciudad que más multimillonarios pues tenía. Hablamos también, entre tantísimas cosas, de los bancos más importantes, de los 10 bancos más importantes del mundo, que los 3 de los que encabezan la lista, pues son chinos. Y por otra parte, pues quería comentarte que Paul McCartney y su esposa, actual esposa, Nancy Shewell, creo que es como se llama, tienen la fortuna, la cuarta fortuna de la música británica. Esta fortuna que de ambos, porque ambos han aportado, déjame decirte, claro. no solo, 710 millones de libras, 868 millones de euros, sí. de euros. Así que eso es, lo ponen en la cuarta posición de las 50 personas más ricas de la industria musical.
Imagínate tú.
Y él tiene ya 71 años y sumó 30 millones de libras, pero ella también tiene una participación.
Y no fue aumentado de peso, ¿no?
No, y ella tiene 150 millones, así que fue algo realmente increíble, dos fortunas que se unen de tal magnitud.
Impresionante.
Así es, pero bueno, y curioso porque pertenece a la industria de la música. Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui y Eduardo Serrano como jefa de turno, pues Elena Rodríguez.
En el control del sonido Teudy Giró y en la producción Ernesto Morales Alfil.
Le visita Estudios Junto a Casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita es mañana, madrugando bien temprano a las 5, les esperamos. Ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como usted le quiera llamar. Y mientras tanto, el día de hoy, el que está viviendo, aprovéchelo.
Sí, mañana es viernes, acuérdate.
Sí, señor.